Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de historias impresionantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes utilizar todas las herramientas que tenemos para comunicarte con nosotros. Y una de ellas, la más importante tal vez, es el miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartir fotografías, videos, memes. Es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy te vamos a hablar de las catacumbas de Odessa, una extensa red subterránea de laberintos pasadizos que se extiende por aproximadamente 2.500 kilómetros bajo la ciudad de Odessa, en Ucrania. Son conocidas por su misterio y sus tenebrosas leyendas. En medio de este intrincado laberinto se encuentra uno de los enigmas más inquietantes y oscuros, el misterio de Masha. Siguen siendo un lugar lleno de misterio y oscuridad, donde las leyendas y los enigmas se entrelazan con la realidad. El caso de Masha, ya sea verdad o mito, persiste como una advertencia sobre los peligros de aventurarse en lo desconocido, especialmente en un lugar tan enigmático como son esas catacumbas subterráneas. Hoy, el enigma de las catacumbas de Odessa el misterio de Masha.
¿Será que el terror está bajo tierra? Platicaremos de eso y muchas cosas más. Principalmente tus historias.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Miguel Ángel Bermúdez.
Miguel Ángel, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo soy de la Ciudad de México, pero estoy ahorita en Oaxaca.
Ah, muy bien, qué bueno que vamos contigo a cualquier lado. Y además que nos quieres contar un relato, ¿de qué se trata?
Son dos relatos muy chiquitos.
Adelante.
Bueno, pues yo estaba aquí donde vivo, en la Ciudad de México. Pues como trabajo todo el día, llego en la noche a lavar mi ropita y me subí a atender. No me lo va a creer.
Sí.
Pero se acercó una, yo le puedo decir que una nave.
Uh-huh.
Una nave.
Sí.
Nada más con dos luces.
Uh-huh.
Una roja y una blanca.
Sí.
Pues no me moví.
Uh-huh.
Ahí me quedé. Hasta ahí. Yo vi como un destello que hicieron. Y pues bueno, ya no supe qué hacer.
Sí.
Pero se fue así, en un segundo.
Se fue. Oye, ¿tú crees que te vieron?
Yo creo que sí.
Okay. ¿Esta nave qué figura tenía?
Hola, buenas noches.
Una como triángulo.
Sí.
Y pues yo le calculo su dimensión como de, como de unos 50 metros alrededor.
Ajá.
Bueno, de circunferencia.
Sí, sí.
O sea, sí estaba bastante grande y sí, sí me... Por eso no me moví, porque dije, hoy.
¿Sentiste miedo?
No, no, miedo no, pero... Pero, no, no me quise mover, dije, ¿para qué? Me muevo, sí, sí. Es que haga de cuenta, no sé si me entienda.
Sí.
Se quedaron así como que llegaron. Se estacionó. Como que se me quedaron viendo. No me moví. Ya vieron que no me moví después de un minuto. Un minuto duraron ahí parados.
Sí.
Y se fueron.
Vaya. Quizá este tipo de seres estén observándonos, estén estudiándonos, quizá, ¿no?
Sí, pues es que... Y aparte, antes de que... No sé si sea... Bueno, si sea alguna similitud... Pero antes de que se acercara la nave, como ahí yo tenía un bulldog.
Uh-huh.
Estuvo como aullando y ladrando. Y dije, ah, caray, bueno, pero si no hay nadie aquí, ¿qué? ¿Por qué ladras? ¿Por qué aullas? ¿Por qué?
A lo mejor él sí veía algo.
Ajá. Sí, lo presintió, ¿no? Y ya sabe que los animalitos, pues le pueden avisar.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
No.
Claro. Y te dejó ya esta intriga, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sería algo que... Un minuto, pues es bastante tiempo, ¿eh?
Sí, un minuto se quedó ahí, por eso yo me quedé parado ahí un minuto. Dije, no, no me muevo. Como han dicho a veces, ¿qué tal si lo abducen? ¿Verdad?
Sí, 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 mejor quedarse paralizado.
Sí, como ya ven que uno no se mueve, dice nada, no. Ese ya está muerto.
Ah, dile, para distantearlos.
Ajá. Sí, esa es una. Y la otra, aquí donde vivo, escucho siempre, 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 no sé qué hacer. Mejor que voy a ir por agua bendita o no sé. Pero en la madrugada encuentro, más bien no encuentro, oigo que, porque yo vivo en el tercer piso y obviamente arriba pues no hay
casa, no hay nada, no hay vivienda, no hay nada. Ellos la sortean. Y escucho cómo arrastran la cama, como sillas, azotan algo, hace como aventando piedras, pero grandotas. Y se siente la vibra, se siente todo eso. Oigo pasos, pero no aquí en mi casa, sino aquí afuera en el patio y en la azotea.
Sí.
Y están, hable y suben y bajan. Ya, caray, no sé qué sea.
Algo extraño. Que estos ruidos, que no hay nadie que pudiera estar generándolos, ¿verdad?
Ajá, sí, porque pues, no hay nadie. Inclusive en la azotea oigo dos niños, una niña, porque ya vi aquí un señor morenito que ya falleció. Vi una muchacha que me platican que, bueno, tenía cáncer, pero pues ya no se podía mover en su camita y se, bueno, falleció con su propio vómito.
Se broncoaspiró.
Ajá. Dos niños también se cayeron aquí. Yo los veo y yo ya les platiqué aquí a los señores que están aquí como vecinos. Digo, oiga, ya vi este señor, esta señora y dos niños. ¿Y sí, cómo supo? No, pues yo no sé cómo supe, pero yo ya los vi.
¿Tú tienes esta capacidad?
¿Mande?
¿Tienes esta capacidad de ver? ¿No?
Sí, inclusive.
Miguel Ángel, permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa. No te vayas, por favor. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos. Situaciones extrañas, insólitas que vivimos, que son reales, que son posibles, y por eso estamos aquí reunidos. Regresamos contigo, Miguel Ángel.
Sí, ahora sí que por la pausa, dije, ay, bueno, y bueno, pues no sé qué es lo que pase aquí con estos personajes, digamos.
¿Se quedaron atados a este plano físico?
Sí, pues yo creo que sí, pero bueno, al menos a mí no me han hecho nada, no me han espantado, no nada. Simplemente oigo esos ruidos y hablan y todo eso. Ya está ahí. Lo que sí me quedé impactado, regresando un poquito en el primer tema,
sí.
Me quedé impactado con la nave. Voy a poder decir algo, esto que está bien bonita la nave, porque es negra.
¿Negra? ¿Tenía tipo ventanas o era toda cerrada?
Toda cerrada.
Nada más dos luces.
Ajá, ya nada más tenía sus dos luces, que digo, y un triángulo, pero no el triángulo así como lo conocemos, el triángulo, no. Era el triángulo, pero haga de cuenta que de atrás, digamos que de la, ¿cómo se puede decir? De atrás.
¿De la parte trasera?
De la parte trasera. Curviada, pero era un triángulo.
Ok, acababa en triángulo.
Sí, picuda, así de una, haga de cuenta que una V, pero de atrás, ¿cómo se llama?
Ok, muy bien.
Vaya, aquí dejas entonces las características para aquellos amigos que se identifiquen y también hayan visto una nave como la tuya, que se reporten de este tipo de experiencias y de las evidencias que ustedes han visto, es que se forma precisamente este programa, Miguel Ángel. Entonces vamos a esperar si alguien más se reporta.
Claro que sí. Y muchas gracias.
Que tengas excelente noche.
Gracias, igual.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues fíjate que algunas personas han descrito ese tipo de naves, literalmente, como un dorito. Sí, exactamente, esa forma así como que triangular. Y pues es algo, digamos que saca de onda el hecho de que tenga un color muy oscuro. En la noche lo podrías ver como si fuese una sombra. Es decir, tiene un objetivo el hecho de que sea así. Claro que sí. ¿Cuál sería el objetivo? Principalmente, tal vez camuflajearse, hacerse invisible. Pero estaríamos hablando de que probablemente se trata de una nave, de una nave de esas nuevas que han construido las grandes potencias, tipo Rusia, tipo Estados Unidos e inclusive Alemania. Porque es muy distintivo, ¿no? El hecho de que haya tenido esas dos luces, una roja y una blanca, ya nos habla de un código como el que se maneja en la aviación, común, como la que nosotros manejamos. Pero es interesante y además no podemos asegurar nada, solamente lo único que sabemos es que tuvimos un avistamiento cuando se da el caso, ¿verdad? Como lo que nos platica nuestro amigo Miguel Ángel. Un avistamiento de un objeto volador aparentemente no identificado. Gracias a Miguel Ángel y a todos los amigos que nos siguen.
Hola, hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Escuché el relato del muchacho que habló de las tepas. Yo ya les había hablado de ellas hace muchos meses. Yo soy de Tamiahua, Veracruz, y pues es prácticamente una isla. Entonces, ahí abundan. Siento que son seres elementales, así como los duendes, las hadas. Pero, ¿saben qué pasa? Que ellas son muy enamoradas. O sea, ven a un muchacho o un adolescente o un hombre y se enamoran de ellos. Entonces, solamente un curandero puede ayudarlos porque sí se ponen muy mal. Los llenan de rasguños, de moretones, porque como que se pega la energía y lo siguen a donde van. Ellas son mujeres muy altas y acuerpadas, visten un manto blanco, transparentoso, se les ve la silueta de su cuerpo y el cabello es muy largo, pero el cabello es lo que más aman. Ahorita no me acuerdo de la planta que se une con el cabello de ellas, no me acuerdo cómo se llama, pero uno de los rituales que se deben de hacer para que devuelvan a la persona, porque pierden a los hombres, los pierden entre los manglares o entre el monte. Entonces lo que deben de hacer es ir y torcer esas hierbas, y dicen que se escuchan los gritos de ellas y les tienes que pedir que te devuelvan a tu familiar y que ya la persona aparece. Muchas veces lo encuentran en un estado muy crítico y también dicen los curanderos que les debes de poner cigarros y un tamal enorme para que ya no te vuelvan a molestar. Así ya no vuelven a molestar. Es lo que yo sé de mi pueblo y es una leyenda de por allá, de por la Huasteca. Sí. Buenas noches, que pasen buenas noches y excelente programa, yo no me lo pierdo. Soy su fan número uno. Soy Lili. Bye.
Lili, muchas gracias por reportarte y es verdad, la Huasteca veracruzana es una de las características y el relato que tú comentas de esta mujer que dicen que es de una belleza incomparable, pero precisamente ahí está el gancho para hacer caer a los hombres, y ya nos dio algunas recomendaciones que sabe para poder protegerte de esta mujer malvada.
Así es, Gina. Pues interesante, mi querida Lili, gracias por tu comentario y gracias por pues hacerte escuchar aquí con nosotros. Gracias, amiga.
Sí, vámonos con más experiencias.
Claro, tenemos más. Y dice por aquí a mi querida amiga Patti Calderón: hola, buenas noches, saludos desde Puebla, excelente noche y relatos, un abrazo Gina y Nacho, que estén muy bien. Gracias, amiga, igualmente para ti. Mi querida Mari Gómez dice: Gina y Nacho, mis queridos amigos y los mejores locutores. Oh, gracias, amiga. Locutores de lo paranormal, les envío un saludo cariñoso, bendiciones. Oh, ya estás de regreso, amiga.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, mi nombre es Alexis Uriel.
¿Alexis?
Sí.
Alexis, bienvenido. ¿Ya estás en casita?
Ah, sí, ya me agarraron comiendo.
Ah, ya estás en la cena. Buen provecho. Sí, sí, sí. Pero si ¿sí quieres ya, contar tu relato?
Ah, sí, claro, claro. Ay, perdón, si, ¿cómo se llama? Si suena un poco nervioso, nada más que como ya tenía tiempo, tengo apenas, por decir tiempo, poquito tiempo escuchándolos, pero yo no les escucho ahora sí que en directo, nada más los escucho así como por transmisiones en YouTube.
Ah, nada, o más Spotify, que... ¿será, no?
Sí, sí, sí.
Oye, Alexis, ¿dónde te encuentras?
Aquí en la ciudad, saludos desde Iztapalapa.
Ah, hay muchos amigos que escuchan La Mano Peluda, y a ver, Alexis, cuéntanos un relato.
Ahí va mi relato. Mi relato empieza, tenía 16 años, y estaba radicando en lo que era la ciudad de Irapuato. Y ese tiempo, en la casa de mi tía, ya llegaban a pasar como situaciones en un cierto cuarto en específico. Y en esa ocasión, mi tía, no sé, estaba rezando. Yo llevaba 7 días rezando una oración, pero no sé qué oración era en particular, que era para algo de limpiar como la energía. Uh-huh. Y el chiste es que yo me dormía siempre en el cuarto de la parte de atrás, pero ese cuarto ya tenía como cierta energía. Uh-huh. Por lo mismo de que pues en esa casa peleaban mucho y estaban pasando por situaciones malas.
Sí.
Y ese día mi abuelita fue a visitarnos y ya como transcurrió el día y todo, y ya era noche, y ese día mi abuelita se iba a quedar conmigo a dormir. Estábamos ya preparándonos y todo, y en eso en la noche mi tía nos comentó lo mismo, de que ya era el séptimo día, iba a rezar y se subió y todo. Y ¿cómo se llama? Mi abuelita y yo nos acostamos, y cuando nos acostamos pues empezamos a platicar como todo, y ya a eso eran como las 12:30.
Sí.
Ya pues cerramos todo, yo cerraba mi habitación, y ese día pues estábamos platicando y ya nos íbamos a dormir, cuando de la nada se escuchó como de la entrada empezó a caminar alguien, pero en particular esta persona yo me la imaginaba por los pasos, porque se escuchaba con botas, pero cuando caminaba se escuchaba pesado, muy 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 pesado y muy lento. Y yo le comenté a mi abuelita, abuelita, y me dijo, cállate, escucha. Y lo que teníamos miedo era que fuera una persona extraña. Dejamos que ahora sí que se escuchara, y esta persona, o no sé qué era, caminaba, y al momento de caminar se escuchaba muy muy pesada, o sea, como que le costaba caminar, y daba un paso y daba otro. Y el chiste es que esta persona, o no sé quién, caminó hasta nuestra cocina. Nuestra cocina estaba pegada a lo que era mi habitación, y en ese momento, cuando la persona paró en lo que fue nuestra habitación, nuestra puerta pues estaba cerrada, y yo me moría de miedo. Mi abuelita es más valiente para esas cosas. Uh-huh. Y en este caso fue que estaba la puerta cerrada con, ahora sí, con seguro, y al momento se vio como tomaron la perilla y la giraron, y pues nosotros nos quedamos como de ¿qué es eso? Yo me imaginaba que era una persona, no sé. Y en eso todavía no puedo creer lo que vi, porque yo me quedé ahora sí que asombrado, porque nada más se asomó una mano, pero esa mano era larga, larga, y era como peluda, pero era una mano fea, fea, o sea, y nada más se vio como se asomó así la mano, pero no sé cómo se las describiré, era como de un chimpancé, pero tenía los dedos muy largos y flacos, así feos, y nada más se vio como asomó lo que fue su mano, y pues la asomó, y se veía todo oscuro, y la volvió a meter, y la puerta la dejó así, y se dejó de escuchar el ruido. Yo al momento de ver eso, pues yo iba a gritar, perdón, pero mi abuelita me tapó, me pegó en
Alexis,
la boca y me dijo,
permíteme, tengo que hacer la pausa, llega y no espera, así es que permíteme, regresamos contigo, el Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Alexis. Tu abuelita entonces valiente, ¿eh? Ella es la que te decía, no hables, deja checar. Pero esta imagen de la mano que dices, seguramente hasta la fecha la tienes en tu memoria.
Sí, porque la verdad fue, pues, aparte de mi edad, yo siempre me ha gustado como que todo lo paranormal, pero sí me da miedo, o sea, me da como esa, me da más que nada la curiosidad de saber por qué y qué es, y a la vez es malo, porque eso me ha llevado a varias situaciones, pues, malas en la vida. Y en este caso, pues ya, nada más se vio como la mano se recorrió y pues todo volvió, o sea, en ese momento no sé si era mi mente o que estaba jugándome, no sé, pero se veía todo más oscuro y se sentía pesado el ambiente, y después de dejar de escuchar esos ruidos, como que hasta la luna salió, o sea, se veía más clarito todo, y pues simplemente mi abuelita me dijo, ya duérmete, no pasó nada, y pues ya así con miedo, pues ya no pude dormir hasta aquí. Pues ahora sí que me ganó el sueño.
Oye, ¿ya después no lo comentaron? ¿Al siguiente día o posteriormente?
Es que mi abuelita, por ser, como se podría decir, de un rancho, ellos y ser católicos, porque nosotros somos católicos en nuestra familia, nos inculcan como de que no pasa nada, eso no pasó nada. O sea, por más que tú lo hayas visto o lo hayan visto, Te dicen como de no, tú reza. Y nos han enseñado mucho eso porque, pues, en nuestra casa, si pues más adelante tuviera oportunidad, pues me gustaría contar más historias, porque mi abuelito, lo que es mi abuelito, por ser, pues, porque mi abuelito vivió mucho tiempo tomando, y pues él andaba en las noches solo, y más que nada en un rancho, sí le llegaron a pasar varias situaciones, pero pues hasta ahorita todavía no sé qué fue, si era algo bueno, no sé, pero pues ese es mi relato.
Ok, Alexis, nos dio muchísimo gusto platicar contigo, conocer lo que nos contaste, y vamos a quedar pendientes para otra ocasión, seguir escuchando poco a poco, y buen provecho, te interrumpimos en tu cena, pero vamos a seguir escuchando relatos mientras tú cenas.
Ay, güey, muchas gracias, la verdad, porque este programa es, ahora sí que para mí es algo que me alegra escucharlo y escuchar los relatos. Espero que, pues, ahora sí que toda la comunidad de la mano peluda siga mandando sus relatos para seguir aquí escuchándolos. muy bonita noche.
Gracias, amigo.
Igualmente, que estés muy bien.
Saludos.
Saludos, mi querido amigo Alexis, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí les vengo con una duda, una pregunta. Pues yo sé que los demonios, su intención es asustar, y fantasmas también, que se alimentan del miedo. Pero si no son seres físicos, ¿cómo tienen la conciencia para saber qué cosa nos asusta? ¿Cómo es que ellos deciden aparecerse en muertos, en, no sé, con sangre, sin cabeza? O sea, ¿cómo saben que esas son cosas que asustan, pues? ¿Cómo tienen la conciencia? O esa es mi duda, pues. ¿Cómo? No, si piensan, o sea, esa es mi pregunta. Y otra, cuando se aparecen de que en la carretera y así, ¿se aparecerán aunque no pase nadie? ¿O aparecen porque pasas? Porque pues, si al fin y al cabo son muertos, son apariciones, no tienen conciencia, la pregunta es, no sé, como que si ellos dirán, me voy a aparecer porque viene un carro, o si simplemente son cosas que aparecen y al que le toque verlo, pues le tocó.
Guay, amiga, mi estimada amiga, no sabemos tu nombre, pero haces dos preguntas interesantes. Te voy a dar yo mi punto de vista, ¿eh? Y si quieres, luego la turnamos también al maestro Soham, para que él, que es parapsicólogo, también nos dé la suya, ¿no? Su punto de vista, por supuesto. Mira, primera pregunta. Tú dices que sí, ¿cómo saben los demonios que hay cosas que nos asustan? Porque ellos nos conocen a la perfección, mi querida amiga. Ellos saben quiénes somos, saben de qué pie cojeamos. Ellos, inclusive, aunque no los veamos, pudieran estar aquí junto a ti o junto a mí, junto a cualquiera, en todos lados pueden andar. Solo que no los vemos. Ahora, ante tu pregunta, es que si tienen conciencia, claro que tienen conciencia, mi querida amiga, y por eso sienten tanto odio contra la humanidad, porque somos un diseño de Dios, que justamente ellos envidian, ya que ellos solamente son espíritu y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ese sería mi punto de vista, mi querida amiga. Y por otro lado, si solamente hay apariciones cuando uno los puede ver, no, mi querida amiga, fíjate que eso pasa todo el tiempo. Y lo mismo de hace un rato, ¿no? Perdón, me regreso un poquito a la otra pregunta, agregando este aspecto de que son diferentes niveles de conciencia. Es decir, imagínate tú una persona muy, muy sabia, con un conocimiento bastante amplio, que cualquiera de nosotros nos quedaríamos en el piso al lado de ellos. Pues así son los demonios, muy inteligentes, y sí, efectivamente, hay diferentes niveles de conciencia. ¿Por qué me regreso? Porque cuando hablamos de una aparición, por ejemplo, en una carretera, o pues la explicación que tú dabas, precisamente tiene que ver con niveles de conciencia, y hay entidades que sí se mueven conscientemente y hay entidades que solamente son como una psicohuella, algo que se queda impregnado en el ambiente. Esto implicaría que aunque tú no estés ahí, va a aparecer. Y si te toca estar caminando por ahí y de repente se aparece, pues ahí ya hay una evidencia, hay un testimonio, tú lo puedes ver, lo puedes observar. En el caso de que sea una especie de fantasma, una especie de holograma, algo que se quedó grabado, se quedó impregnado en ese sitio. Y también se puede dar el caso que haya apariciones o que haya presencias que justamente van por ti o van por mí, por cualquiera de nosotros. Creo que hay una llamada, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es el punto, es la diferencia. Hay apariciones, hay presencias, y también existen los fantasmas. Y cuando hay un avistamiento de un fantasma, regularmente son fenómenos que son cíclicos. Es decir, se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y en ese lapso, cuando se está repitiendo y tú vas pasando, tal vez podrías observarlo o tal vez no. Pero ese es el punto, mi amiga, y ese sería pues mi punto de vista y la forma en que yo lo entiendo, y te comparto lo que ya has escuchado, mi querida amiga.
Claro que sí, y vamos también, si quieres, a la opinión del maestro, también la hacemos al ratito. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, dígame.
Hola, buenas noches, te hablamos de la mano peluda.
Oh, sí, y sí, les mandé un mensaje y
¿cuál es tu nombre?
Algo que platicarles, ¿eh?
¿Cómo te llamas?
Me llamo Simón Venegas.
Simón, desde Baja California.
Sí, y yo aquí radico en Mexicali, Baja California, pero soy del estado de Oaxaca.
Saludos para Oaxaca y para Baja California. ¿Qué nos quieres contar, Simón?
Mire, yo aquí hace algunos 7 años yo rentaba, ahorita ya tengo casa propia. Hace algunos 7 años yo rentaba en una casa de un señor conocido de nosotros.
Sí.
Mire que un día yo llegué de trabajar, era temprano, yo me voy a trabajar a las 4 de la mañana y regreso a las 3.
Sí.
Entonces, mi esposa estaba haciendo, la comida, digamos, ¿verdad? Para que me diera. Y yo tenía un sobrino viviendo en la casa, tenía un cuarto, teníamos dos recámaras, una era de mi esposa y yo, y otra era de mi sobrino, pero mi sobrino también trabajaba en la mañana igual que yo, y en ese día él no se encontraba, se había ido, creo que para Tijuana, algo así, no me acuerdo muy bien.
Sí.
Pero la cosa es en que cuando yo llegué, el cuarto de mi sobrino estaba entreabierto. Entonces le dije a mi esposa, oye, le dije, este chavalo que no se había ido para Tijuana, y dijo, se fue desde anoche. Y resulta que cuando yo llegué, clarito, miré que alguien se levantó de la cama como hacia a donde está la televisión, prendiéndola, digamos. Y entonces dije a mi esposa, ahí está adentro. Le dije, no, dijo, entonces nos metimos para adentro y no había nadie. Entonces, desde ese tiempo que yo empecé a mirar eso, la regadera de esa casa, casi todos los días a medianoche se escuchaba que abría la regadera, como tenía tina de plástico, se oía el agua muy fuerte. Uh-huh. Y entonces todo el tiempo, pues mi esposo y yo nos levantábamos, decíamos, oye, ¿qué está pasando? Y no, pues nada, no sé, oye, como si estuviera abierta la regadera y abríamos el baño y no, no había nadie, todo seco. Algo de veras que yo digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y desde ese tiempo, okay,
Simón,
empezamos a agarrar, compramos un terreno y empezamos a construir la casa.
Simón, aquí te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, regresamos rápido contigo. El Miedo Phone, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Simón, ya regresamos contigo. Entonces decías de esto, de ahí ya construyeron.
Sí, y ahora, bueno, mi hija, la más grande, que se llama Daniela, dice ella que todas las noches siempre mira una sombra en su cuarto. Y hay veces que dice que si ella siente que se le sube algo encima y que no puede respirar, o es de las noches que yo digo, oye, pues yo hasta a veces me enojo con ella, ay, mira, usted está loca, pero no, ella me dice que no. Y mira que la casa aquí, pues nunca había habitado nadie, porque nosotros la construimos, tenemos una escalera de doble piso. Y se oyen pisadas en veces en las noches, oiga, como si alguien estuviera bajando de la escalera. Y yo le pregunto a mi chamaca que duerme, oye, ¿se bajaron anoche corriendo? No, dice. Pues se oye como que si alguien estuviera bajando, no sé. Yo la verdad, yo le digo a mi esposo, le digo, oye, ¿está raro todo esto? Sí. Está raro. Y yo le digo a ella, oye, ¿no será que algún fantasma nos trajimos de la casa donde rentábamos? Digo. Y pues la verdad, hay veces que yo, o sea, yo soy de las personas de que, pues posiblemente sí existe todo eso, pero yo no le hago mucho caso. Pero a mi chamaca, ella en veces me dice de que, papá, digo, yo no sé, digo, cada vez que en veces levanto la cabeza cuando estoy acostada, miro una sombra negra dentro del cuarto, en la esquina de mi cuarto. Digo, no, mija, no, pues estás mal, amor, estás soñando. Ella me dice que no. De hecho, ahorita ya dice que se está calmando, pero de repente vuelvo a mirar la sombra negra otra vez. Mm. O sea, yo quisiera saber por qué. O sea, hay veces que si yo sí me pongo, yo a veces me pregunto, a veces le pregunto a personas que ya, que tenga algo de historia, pues no, pues dicen, pues que a lo mejor tú viviste. De hecho, en esa casa donde yo rentaba, pues había muerto el dueño de la casa. Y yo le dije al que me había rentado ahí, le dije, lo que pasa es que mi hermano, dijo, se murió en esa casa, no sé si él le haya estado haciendo bromas a ti. Digo, pero él riéndose, pues, que porque él dice, ay, yo no creo en eso. Y me dijo, a lo mejor le estaba haciendo bromas. Pero le digo, y eso es lo que yo le es lo que me dijo la persona, pues, cuando yo le había preguntado, cuando yo rentaba. Pero ahora aquí, que es mi casa, lo que es mi casa propia, pasan cosas así, pues, que se oyen ruido en las escaleras y mi chamaca se levanta y me dice que en vez de mira sombras en la esquina de su cuarto.
Okay, pero ella nada más las ve, los demás integrantes no.
Pues pues la pura silueta que mira ella, es la pura sombra, sí. Pero ella dice que mira algo, alguien con encapuchado.
Como si fuera un monje.
Como si fuera un monje, nosotros, más bien me lo escribe como si fuera un monje o algo, pues, sí, exacto, como un monje con una capucha arriba. Yo hasta en vez le digo, no, será la Santa Muerte, mija, que te vine a buscar.
Pero es que, ¿ella es adoradora de la Santa Muerte?
No, nada de eso, aquí en la casa nadie es adoradora de nadie, de hecho, pues, nosotros somos creyentes, pues, católicos, ¿verdad? Pero no. No tenemos nada de eso de adorar algún así de, digamos, de sectas, digamos.
Sí, sí. Uh-huh. Vaya, pues específicamente con ella es la aparición y en esta casa, ay, que se oye.
Y yo hay veces que, pues yo en veces, yo de hecho, yo he platicado con mi esposa, oye, no estaría bien de que vayamos a la misa, a la iglesia, y decirle al sacerdote que nos dé agua bendita.
Sí, ¿qué te dice tu esposa?
Pues ella a veces me dice, pues estaría bien, dice, nomás que pues está. Más bien el que cree más poquito más, que en vez se pone poquito a pensar más de esto, soy yo, ella dice, ay, ustedes están locos, yo nunca he visto nada, nunca he oído nada, no, nada. Y yo le digo, no, de veras, le digo, o sea, a mí no me da miedo, pero sí, sí se oyen cosas, le digo.
Pues sí, hay que... Sería una buena opción para sentirse protegido, sobre todo tú.
Sí, porque pues yo la verdad, yo le digo que yo soy del estado de Oaxaca, hace mucho tiempo también presencié algo cuando estaba más chico, pero o sea, son cosas que yo les platico mejor, es que sí creo en esto, yo, porque yo cuando estaba más chico, me acuerdo que era un día, un 2 de noviembre, Día de Muertos, digamos, que sí. Allá en el sur se acostumbra ir a pedir frutas en casa de las personas, calaverita que se le llama aquí, ¿verdad?
Sí.
Pero ya es otra costumbre, no es igual como la de aquí. Entonces una vez nosotros llegamos, de hecho yo estaba llegando a mi casa ya, de mis abuelos, que en paz descanse. En ese tiempo iba entrando adentro de la casa, cuando de repente yo miré una persona caminando a media calle, pero hágase cuenta, una persona con un velo tapado de cabeza y arrastrándose hasta los pies. Y con una veladora en la mano, caminando la pura mitad de la calle. Y a mí me dio miedo, yo le dije a mi mamá, oye, algo, yo miré algo allá afuera, pero pues yo estaba mirando a la persona. se fue caminando la pura mitad de la calle y se desapareció como a dos cuadras más enfrente y ya no la volví a ver. Pero yo estaba siguiendo sus pasos y dije, estaba mirando para dónde iba, pero no se dio vuelta para ningún lado. Se desapareció así, de repente.
Vaya, pues sí que hay bastante tema que platicar ahí en este lugar, que aún siguen viviendo ahí, ¿verdad?
Mande.
¿Aún siguen viviendo en este sitio?
¿Aquí en Mexicali?
Sí.
Sí, yo aquí, yo aquí vivo, yo aquí radico, aquí son mis hijas, pues mi esposa también es de San Luis Potosí, de San Luis Río Colorado.
Ah, okay. Oye, pues nos dio Simón, muchas gracias por reportarte, nos dio mucho gusto.
Ándele, muchas gracias a todos ustedes por aceptar mi llamada y estoy emocionado porque es la primera vez que yo hablo en la mano peluda.
Ay, que no sea la última, ¿eh?
Así es, amigo, bienvenido.
No, yo quisiera volver a platicarles algo más adelante, ahorita nomás como estoy medio nervioso, no me salen muy bien las palabras, digamos.
La siguiente vas a ver que vas a estar excelente. Hoy estuviste muy bien, pero vamos a esperar nuevamente tu contacto.
Ándale, pues, muchas gracias y gracias por aceptar mi llamada, por devolverme la llamada.
Con gusto, mi querido amigo.
Saludos.
Ándale, pues, saludos y un saludo para todos ahí en el estudio.
A todos, ya lo oyeron, ya están contentos, muchas gracias. Y pues vamos a continuar, tenemos más relatos, más historias y sobre todo esas preguntas que nos van llegando para el maestro Soham y se las vamos a hacer llegar con mucho gusto, claro que sí. Desde luego que todos los amigos que se están conectando y dicen, bueno, quiero preguntar algo, pues ahora es cuando, ¿eh? Y por supuesto también reconocemos y agradecemos la presencia de varios de ustedes que nos acompañan.
Además, el tema de hoy, de esas catacumbas de Odessa, todo comenzó con una fiesta de fin de año, esta leyenda que en el 2005 un grupo de adolescentes salió para tener una pequeña fiesta. Decidieron hacer esto en las catacumbas, precisamente de Odessa, donde podían tener, ellos creyeron, un poco de privacidad, beber, divertirse y además ponerle el ingrediente de la adrenalina sobrenatural. Una de las adolescentes era una chica llamada Masha. Simplemente iba con el resto de sus amigos a pasar un buen rato. Los chicos comenzaron a beber y pronto Masha también se emborrachó. Fue a explorar un poco con los demás y rápidamente se separó del grupo entre los pasillos, que son como laberintos. Algunos dicen que esto incluso lo hicieron a propósito para divertirse a su costa. En poco tiempo los otros adolescentes dejaron de buscarla y se fueron, pensando que ella ya se había salido o que saldría sola después. Desafortunadamente para Masha, este no fue el caso. Vagó durante días, perdida en las catacumbas que fueron como si estuviera en el infierno. No había luz, se cree que deambuló en la oscuridad total, no tenía comida ni agua. Estas catacumbas estaban heladas y secas. Lo que es peor es que se cree que se alejó de la entrada, bajó más tierra y las temperaturas bajaron aún más. En estas condiciones solo era cuestión de tiempo que acabara lamentablemente perdiendo la vida. Nadie está exactamente seguro de cómo murió, pero podría haber sido por deshidratación o hipotermia. Sus amigos nunca pudieron encontrarla y la policía no lo logró tampoco, ya que no querían aventurarse en las misteriosas catacumbas. Sin embargo, la policía tardó 2 años en localizar su cuerpo. Un poco menos de 6 meses después de que se dice que ocurrió el incidente, comenzaron a correr noticias entre los exploradores de que adentro de estas cuevas alguien había visto un cuerpo. Los rumores decían que estaba bajo tierra, pero por lo que habían visto, el cuerpo parecía estar fresco. Esto fue suficiente para llevar a un grupo de exploradores al área en busca del supuesto cadáver y aparentemente lo encontraron. En medio de paredes y pisos de piedra caliza amarilla, los jóvenes exploradores encontraron un cuerpo, sí, parcialmente momificado por el aire frío y seco. Llevaba unos pantalones vaqueros, zapatos modernos y parecía ser el resultado de una muerte bastante reciente. El grupo tomó una fotografía en la que los 3 jóvenes posaron con el cuerpo. como se acabarán de identificarlo. Finalmente, un periodista escribió sobre el cuerpo tiempo después y en 24 horas llegó la policía y se lo llevaron. La historia se convirtió en una leyenda, sobre todo en internet, como suelen ser los exploradores actuales, ¿no?, que publican todo por estas redes sociales. Los miembros del grupo que encontraron el cuerpo decidieron compartir sus hazañas en línea, y una publicación del foro, más o menos del año 2009-2010, por alguien llamada Eugene, puso la historia en inglés detallando todo, desde la historia de fondo de Marsha hasta el sombrío descubrimiento que había hecho el grupo. Como toda leyenda, nadie sabe si realmente sucedió. Sin embargo, esta leyenda en las catacumbas de Odessa ha sido respaldada por testigos, así como fotos de exploradores que han circulado a través de varios foros de plataformas distintas en internet.
Fíjate cómo esta leyenda surgió de una tragedia, de algo tan terrible que la gente ahora lo recuerda y lo menciona como una gran leyenda.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escucha una hora. Mañana los esperamos con más experiencias de este tipo y después de la pausa continuamos en toda la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos y ya está con nosotros el maestro Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Queridos amigos,
aquí ya listísimos como cada 8 días con muchas preguntas, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí, adelante.
A mi esposo le aparecían rasguños y marcas cuando estábamos en el anterior departamento y amanecía con las cobijas tiradas. ¿A qué se deberá esto, maestro? Incluso manda algunas fotografías. Bueno, una fotografía.
Una fotografía, sí. Bueno, esto es una, vamos a decir, es un síntoma clásico de una persona que tiene una opresión de seres de bajo astral. Generalmente pueden aparecer mordidas, moretones, rasguños y algunas otras marcas que son producidas precisamente por la presencia de estos seres, especialmente los arañas, que son como si hubieran sido con unas uñas, pero son muy finos los arañas, como si los hubieran hecho con un alfiler, y esos son muestras de la presencia de seres de bajo astral. Lo que tendría que hacer es buscar a una persona que lo libere, porque eso es cuestión de una carga excesiva que tiene de esos seres de bajo astral.
¿Por qué siempre he soñado que voy a morir? Y cuando yo ya estoy para irme, quien está conmigo me despierta porque dicen que estoy haciendo un ruido muy feo.
Bueno, se puede ser algún recuerdo traumático o el temor a la muerte, que puede ser algo que se puede tratar con terapia psicológica. Aquí lo que habría que ver es que evidentemente cuando él siente que ya se va a morir, siempre habrá alguien que lo despierte, que esté junto a él. Me pregunto qué pasaría si no hay nadie. Pero puede empezar a hacer un ruido feo porque está en una especie de quejido, de miedo o de dolor o de algo que le está produciendo esa sensación de que ya se va. Entonces es muy importante que vea ese aspecto. Generalmente cuando una persona piensa que va a morir o que está para irse, generalmente hay algún trauma con el tema de la muerte, que habría que ver si hay algún recuerdo traumático o algo así para que pueda recibir una terapia.
Cuando tenía como 10 años, estaba pasando el rato con unos amigos en un parque infantil, en un complejo de apartamentos que estaba detrás de Disneyland en California. Vi una sombra arrojar una bolsa desde el techo de un hotel, pero no escuché nada en el suelo. En cambio, escuché que algo golpeó el techo del patio del recreo. Mis amigos y yo nos asustamos y comenzamos a correr. No sé por qué dejé de correr y me di la vuelta para ver si había algo en el techo del patio de recreo. Y vi la sombra de antes. El sonido de algo golpeando el techo del patio de recreo comenzó a flotar hacia mí. Corrí en una dirección diferente a la de mis amigos y corrí directamente a mi casa. Pero la puerta principal estaba cerrada con llave y había una lavandería justo al lado de nuestro apartamento. Así que me encerré ahí, escondiéndome dentro de una de las secadoras. Vi a una señora abrir la puerta y pasar por delante de la secadora, en la que yo estaba escondida. Salí de la habitación, esperé lo que me pareció toda una vida y finalmente salí de la secadora. Caminé hacia la puerta para salir y escuché una voz femenina detrás de mí y me desmayé. Cuando desperté estaba en una casa que no reconocí, vi conejos y otros animales muertos colgando, pero dentro de la casa estaba como cualquier otra casa. Entonces vi a una señora y me preguntó si tenía hambre. Me dijo que me siguió todo el camino a casa mientras yo huía de ella y me preguntó si quería aprender lo que ella sabía. Me dijo que si lo hacía tendría que llamar a su madre. Me dijo que me permitía volver a mi antigua vida, pero que durante 5 horas al día tenía que visitarla y aprender su oficio, brujería, magia negra, demonología, y tenía que convertirme en un seguidor pagano. Después de todo lo que me enseñó a lo largo de 7 años, me dijo que estaba lista para graduarme de sus enseñanzas y me pidió que reuniera ciertas hierbas y animales y realizara un ritual. Tenía que quemar las hierbas e inhalar los vapores. Tenía que dibujar ciertos símbolos en mi cuerpo y en los animales y sacrificárselos a ella. Pero le dije que yo no quería sacrificarlos. Los animales y las hierbas ardientes dejaron de arder y ella dijo que el ritual había terminado. ¿Qué opina, maestro, de lo que viví?
Bueno, aquí pues hay un compromiso, evidentemente, o tal vez como un asalto a la inocencia de alguien que le gusta o que le tiene miedo a algo y le dice, pues yo te voy a enseñar para que no tengas miedo. Pero se daba cuenta de que las cosas no eran normales y duró ahí 7 años.
Sí.
Entonces habría que ver qué fue lo que aprendió, qué fue lo que le enseñaron y lo que le dijo esta, pues esta maestra bruja que tenía, que tenía que hacer determinadas cosas. Eso sería cuestión de ver qué fue lo que aprendió, qué fue lo que le enseñaron, y si después de 7 años todavía no estaba preparada para hacer lo que le dijeron, qué fue lo que había pasado. Porque es una historia interesante, pero hacen falta puntos de análisis para poder determinar qué es lo que está pasando o qué pasó con ella o qué podría seguir pasando y se podría zafarse de algo en lo que estuvo empeñada 7 años, porque si le estaban enseñando brujería negra o magia negra, pues durante esos 7 años tuvo que haberse comprometido con algo que le estaban enseñando, puesto que era algo que no es lícito dentro de del camino de la luz. Harían falta esos detalles.
Okay. ¿Qué significa pasar de repente por un espejo y en vez de ver tu reflejo, que aparezca la imagen de la Santa Muerte? Ya me ha ocurrido varias veces.
Bueno, esto no es muy raro. A veces la Santa Muerte se presenta de determinadas maneras a las personas y no necesariamente que estén pensando en ella, pero sí puede suceder esta clase de fenómenos, y especialmente con personas que tienen cierta curiosidad o que están pensando en un nuevo culto o algo por el estilo. Esto sería cuestión de analizarlo más a fondo y preguntarle si estaría dispuesta a, pues, a seguir ese camino y que supiera realmente de qué se trata, de qué tipo de magia se trata.
¿Es posible dañar las rodillas, los pies y los huesos del cuerpo con trabajos de magia negra?
Bueno, sí, depende de quién opere el trabajo. Sí se pueden hacer determinadas cosas, pero tiene que ser una persona que tenga un control de magia bastante aceptable o fuerte para que pueda provocarlo. Si sí se pueden provocar enfermedades, se pueden provocar muchas veces incluso trabajos de muerte. Y afortunadamente no todos dan resultado, pero hay algunos que sí. Entonces es cuestión de tener mucho más datos para poder pues determinar qué es lo que tendría que hacer o si tendría que preocupar o no. Lo importante es que pueda separarse de ese medio o de esas circunstancias por su propia voluntad y pedirle a Dios pues, que la proteja, y que eso no lo quiere, que no lo acepta, que no es su voluntad. Esto es muy importante, hacer notar que no es su voluntad.
Bien, es posible. ¿Por qué hay más oportunidades o canales para invocar a demonios que a ángeles o entidades positivas?
Es una buena pregunta, porque hay más gente que esto es lo que busca. Entonces, generalmente a la gente le gusta lo sensacionalista, lo raro. Es muy común que entre los jóvenes exista mucho aquello de que yo invoqué a un demonio o sea hacer magia negra o cosas por el estilo, que buscar un punto de armonía o de desarrollo sano con seres de luz. Esa es la razón.
Nunca me ha pasado nada extraño ni paranormal, pero me gusta mucho todo este tema. Hace poco mi esposa encontró una mosca verde abajo de un mueble que tenemos en la sala. Es raro porque estamos en el nivel 4. Tenía un olor a carne podrida. Mi esposa dice que es algo malo, pero quisiera saber qué opina, maestro, y qué me recomienda hacer en este caso.
Bueno, lo primero que tienen que hacer es no sugestionarse con el recogedor y la escoba, sacar esa mosca, echarla a la basura y ver. Esto es importante, ver cómo están ellos, cómo se sienten, cómo está su nivel de energía, si están cansados, si están bien, cómo sienten la casa, cómo están durmiendo. En fin, buscar si no existe la sintomatología de una que tengan ellos energía negativa, un contagio de energía negativa. Entonces, eso sería lo primero que tienen que hacer. Antes que espantarse, antes que nada, ver cómo están. Y si tienen algo de energía negativa adherida a su cuerpo, pues eso puede hacer a través de una liberación y quitárselos.
Desde chica tuve un sueño por años. Me soñé en un cuarto oscuro en un columpio y con una señora a la cual no le veía el rostro. El lugar estaba con veladoras y flores. ¿Qué significaría?
Bueno, el lugar no es muy frecuente. ¿Estaba en un columpio?
Sí.
Y veía flores. ¿Qué era lo que veía?
A ver, permítame, maestro.
Veladoras, ¿no? Veía.
¿Veladoras?
Flores.
Se me movió esto.
Ok. Bueno, pues.
Sí, porque eso nos suena como una habitación a donde se hacen trabajos. Uh-huh. Generalmente, pues se van a poner flores en lugares a donde se hacen trabajos de luz, pero también depende qué clase de flores, y también en ocasiones se ponen flores en algunos trabajos que tienen tendencia
aquí de estaba, sí, a veladoras y flores. Maestro, vamos a una pausa y ahorita lo comentamos, ¿le parece?
Claro que sí.
El verdad. Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, maestro. Sí, aquí le comentaban esto de que se veía en un cuarto, en un columpio, con una señora a la cual no le veía el rostro. El lugar tenía veladoras y flores.
Veladoras y flores. Bueno, sí, podría ser una habitación destinada a algún tipo de trabajos o algún tipo de magia. Lo importante sería saber cómo se sentía, qué era lo que pasaba, cuántas veces lo vio, qué consecuencias tuvo, para poder determinar la naturaleza del lugar que está escribiendo.
Ok, bueno, vámonos con más preguntas.
Claro que sí, tenemos al maestro Soham ya listísimo para continuar con esas respuestas a las inquietudes de nuestros amigos del auditorio. Maestro Soham, aquí andamos.
Sí, Nachito. Muy bien, buenas noches.
Perfecto, mire, ahí le va. Soñé tres culebras grandes que me querían atacar. A mí y a mi niño las quería agarrar para que no nos atacara, pero por el miedo no podía. ¿Esto tendrá algún significado, maestro?
Bueno, sí, tiene un significado muy importante dependiendo de las condiciones o de la de cómo veamos nosotros a una serpiente. Vamos a recordar que quien le dio la manzana a Eva fue una serpiente, aunque hay varias connotaciones, pero bueno, ahí aparece como si hubiera sido un ser de oscuridad. Además, son tres serpientes, es una trinidad, y se asocia a las serpientes generalmente a seres de oscuridad. Entonces habría que ver más detalles para poder determinar el qué era lo que representaban estas serpientes, pero si eran tres y no podían controlarlas, probablemente era la presencia de un ser de oscuridad, ya de una jerarquía.
Uh-huh. Ok, maestro, bueno, pues ahí está el comentario. Maestro, dice, una persona puede convertirse en invasor del espacio que está ocupando un ente, o sea, un fantasma, dentro de una casa, al mudarse a ella, y por eso que se manifiesten para hacerlos que se vayan.
O sea, que la persona ocupe el lugar que ocupa una entidad. Uh-huh.
En una casa.
Un físico que lo ocupe, pues se estaría... vamos a decir, comprometiendo el mismo, porque precisamente eso es lo que hacen los seres de oscuridad. Los seres de oscuridad lo primero que hacen es aproximarse a la persona, y tienen determinadas características, no nada más es por capricho, tiene que haber una empatía vibratoria. Uh-huh. Tiene que haber condiciones emocionales, tiene que haber condiciones en el lugar donde se encuentran, pero generalmente el que va a ocupar el espacio de la persona es el ser, la entidad, no la persona, el espacio de la entidad. Es a la inversa. Uh-huh. Porque yo no creo que una persona, por muy poco cuerda que esté, va a querer ocupar el lugar de un demonio.
Así es. Bueno, entonces, yo entiendo que es como inversa, cuando sí, como cuando alguien se muda a una casa y trata de limpiar el ambiente, ¿no? O si en esa casa había seres o algo. Así entiendo, ¿no? La pregunta.
Bueno, sí. Y eso sería una pregunta lógica. Ajá. ¿Qué pasa si llega una casa que tiene muchas entidades? Sí. Pero que llegue y ocupe con su cuerpo físico el lugar de las entidades, puede decir que sí sea la explicación que tú estás dando, lo que quiso decir. Bueno, lo que habría que hacer, evidentemente, si ya sabe que la casa está contaminada, uh-huh, es buscar a alguien que le ayude a liberarla.
Eso es. Sí, sí, pues para quitar toda desarmonía, ¿no?
Exactamente. Sí, porque eso es lo que hacen las entidades, ocupar tu espacio, y se arriman a la persona, porque antes que nada, cualquier otra connotación, lo primero que hacen las entidades es alimentarse de tu energía.
Claro, y me hace recordar esas expresiones que a veces tenemos en donde la gente llega a una casa en donde hay manifestaciones de fantasmas, y se supone que los fantasmas piensan que esa es su casa y que el invasor es quien va llegando, no ellos precisamente.
Exactamente, sí. Bajo determinadas circunstancias eso es común. Los seres, cuando ya están en un lugar que ya están de tiempo y que ya tienen determinada fuerza y que ya lograron una ubicación estable dentro de esa propiedad, es difícil sacarlos porque la reclaman como propia. Uh-huh. O sea, como espacio propio.
Sí. Pues sí.
Y eso es real, eso sí llega a suceder.
Ok. Aquí le va otra pregunta. Dice, ¿existen grandes maestros en la oscuridad?
Por supuesto que sí. Vamos a recordar que la creación es perfecta. Entonces, toda la creación está fundamentada en una dualidad. Esa dualidad evidentemente corresponde a dos cargas, una positiva y una negativa, y hay una tercera carga que es neutra, que hace que esas dos fuerzas, en lugar de hacer un cortocircuito, generen un fluido, a través de lo cual se genera una energía de gran potencia para poder generar una creación o un planeta o una raza. Hace falta muchísima energía. Entonces, si es factible que se pueda quitar energía negativa a un ser de oscuridad y positiva a un ser de luz para poder generar una energía que vaya a generar algo de creación. Pero si nosotros consideramos que ambas fuerzas son necesarias en la creación, deben estar en armonía, porque de otra manera habría o una carga negativa que sería no propicia, y si es de luz, pues eso sería positivo para la persona que está viviendo en ese espacio. Uh-huh. Pero siempre están presentes las dos, ¿eh?
Ok, muy bien. Pues mire, otra pregunta por aquí. Ahora con el conflicto bélico entre Israel, ¿se está cumpliendo una profecía o ya está acercando, se está acercando la llegada de Dios? Dice aquí un amigo.
Bueno, yo creo que la llegada de Dios no deberíamos esperarla, siempre está presente. Lo que pasa es que en ocasiones, cuando ya las cosas son muy críticas, pues nos abrimos más a la posibilidad de que Dios esté, y es cuando lo percibimos. Pero yo creo que siempre está. Ahora, lo que está sucediendo dentro del conflicto que hay ahorita armado, pues no son más que eventos que son propiciatorios para la posibilidad de que esto crezca y se convierta en algo mayor. Pero en las profecías de la Virgen de Fátima, le preguntaron a la Virgen de Fátima que cuándo se iba a acabar el mundo, y la Virgen de Fátima dijo: tenemos que encontrar tres signos que nos van a indicar que ya viene el fin del mundo. Y le preguntaron cuáles serían esos signos o esas señales, y dijo: la primera, hambruna en el mundo. Yo creo que eso ya lo tenemos. La segunda, persecución al Santo Padre. Ya lo tenemos en cierta forma. Y la tercera, que era muy importante, dijo: cuando empiece la Tercera Guerra Mundial y empiecen las hostilidades a tomar una importancia destructiva, va a ser el momento en que va a haber cataclismos, y va a haber terremotos, y va a haber erupciones. Entonces sería el fin del mundo. Esto sería, si nosotros lo vemos desde un punto de vista geológico, el cambio de polaridad de nuestro planeta. Eso es mi apreciación, que podría ser que se refiera a eso también, porque nuestro planeta es un cuerpo celeste y tiene una carga, es como un imán. Entonces, cada determinado tiempo y cada determinado ciclo es normal, y no pasa con nuestro planeta, pasa con todos los planetas y todos los cuerpos celestes, que tienen cambios de polaridades a través de las cuales pueden seguir existiendo en determinada armonía y seguir evolucionando, si hay alguna raza ahí, para que pueda seguir creciendo y realizándose.
Ok. Dice: tuve un sueño, se vio abruptamente interrumpido por dos mujeres malas burlándose de mí y querían llevarme y no me dejé. Sospecho de una mujer que en la vida real me está haciendo brujería. ¿Qué opina, maestro?
Bueno, podría ser, pero aquí habrá que ver si la sospecha es auténtica o si solamente es una sugestión, porque vamos a recordar que la mente es muy poderosa. Él puede pensar que le están haciendo algo por las condiciones que está observando, pero no necesariamente. Y si no le están haciendo nada y él está pensando que le están haciendo, eso se llama autoembrujo, y eso es incurable, porque cuando alguien te hace algo, se quita lo que te están haciendo, o se retira la persona que te está dañando, y entonces pues ya tienes la sanación. Pero si tú piensas, eres tú mismo el que lo está haciendo y es un autoembrujo, ¿cómo se quita eso? No se puede quitar, porque la persona entra en una especie de delirio donde dice: me están embrujando, y no lo saca de ahí, y entonces lo está generando a través de una proyección mental.
Y de hecho, cada vez que lo piensa, lo refuerza, ¿no?
Lo refuerza, claro.
Okay.
Ese es el autoembrujo, precisamente.
Dice por aquí: ¿cómo es la batalla o pelea entre una entidad de luz y una del bajo astral?
Bueno, generalmente las entidades de luz tienen una jerarquía, no vamos a decir superior, pero sí más determinante, porque la oscuridad existe gracias a la luz. si no, no existiría. Entonces, las fuerzas de luz tienen la, vamos a decir, la permanencia en el primer sitio por su naturaleza, que es divina. Uh-huh. Entonces, la oscuridad, pues no podrá jamás con la luz. La luz llega a aceptar la oscuridad como parte integrativa de una creación que necesita esa polaridad, pero nada más. Pero que los demonios puedan en un momento dado hacer lo contrario, pues sí hay batallas en donde pueden llegar a lastimar a seres de luz y todo, pero finalmente lo que predomina por sobre todas las cosas es la luz. Y la oscuridad no puede ver la luz, además.
Uh-huh. Ok, maestro, dice... Yo oigo que me hablo... A ver... Dice, es que dice así: yo oigo que me hablo para protegerme de algo malo. ¿Qué es lo que me hablo? ¿Ángeles o mi hermano espiritual? Muchas gracias. Ah, ok. Oye, que algo le hablan y no sabe si lo que le habló es un ángel o su hermano espiritual, dice.
Bueno, en este caso, pues ambas probabilidades serían propicias, porque si es un ángel, bueno, es una protección. Si es algo espiritual positivo, pues también es una protección, es una garantía de que no está solo. Uh-huh. Entonces, en ambas partes yo pienso que es algo positivo.
Ok. Sobre todo si le hace reflexionar, ¿no? Algunas cosas que le estén pasando.
Exactamente.
Tomar conciencia, tal vez, ¿no?
Sí, pero cuando se toma conciencia, precisamente tienes razón, Nacho. Cuando se toma conciencia de la luz, se sabe que debe de estar en armonía y en equilibrio. Uh-huh. Y entonces la oscuridad contra eso no puede.
Eso es. Muy bien, maestro.
Precisamente la antípoda, sí.
Eso es. Mire, tenemos una pausa ya en unos cuantos segunditos y viene una pregunta muy interesante que me gustaría que nuestros amigos escucharan cuál es su punto de vista. Pero antes vamos al corte, maestro, no se me vaya, por favor.
Claro que sí, aquí estamos, la chica.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Sohan en el Grimorio.
Eso es. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachita.
Perfecto, bien. Mire, aquí le va esta pregunta que viene de una vivencia. Me tocó escuchar en la Catedral de Tijuana a una mujer gritar como loca cuando el sacerdote estaba hablando de Jesús y su Santísima Madre. ¿Sería una posesión demoníaca al escuchar la palabra?
Bueno, vamos a recordar que un ministro de culto tiene un poder que evidentemente es mayor al que tiene cualquier persona, porque esa es su vocación. Entonces, cuando está invocando o evocando, invocar es de allá hacia acá y evocar es de acá hacia allá, puede estar invocando o evocando la presencia divina, puede ser del Padre, de seres de luz, o de la Divina Madre, o de cualquier entidad de luz de ese nivel y de ese rango. Entonces, si hay una persona que está en dentro del recinto de la iglesia cuando está haciendo esto, y que se logra hacer ese contacto, entonces el ambiente automáticamente cambia dentro del recinto instantáneamente. ¿Y qué es lo que pasaría si una persona trae algún ser de oscuridad, tal vez lo sabía o no lo sabía, eso sería lo de menos, pero sucede lo mismo, va a sentir pues el dolor, la amenaza y el miedo que le provoca la luz a un ser de oscuridad y va a reaccionar, eso sería lógico.
Claro, y pues sí, yo lo veo así como si efectivamente sería un espíritu manifiesto, y tal vez, digo, tal vez no podemos saber, maestro, precisamente la mujer estaba ahí porque ya sabía que tenía algún problema, alguna opresión o algo así.
Bueno, eso no lo mencionaba, si era en ella la que estaba haciendo o el objeto de lo que estaba diciendo el ministro. Pero sí podría ser, como dices, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un exorcista? Lo primero que hace un exorcista cuando llega ante un proceso, pues es hacer evidente y hacer presente la presencia divina a través de oraciones y a través de imprecaciones y a través de aceites consagrados, y entonces hacer alrededor de la persona que está dañada, pues hacer un ambiente diferente. Y ahí ya empieza el exorcismo, porque el ser que está dentro empieza a sufrir. Porque son energías positivas que no le hacen ninguna gracia, al contrario, lo lastiman.
Sí.
Aunque parezca mentira, pero un ser de oscuridad, la luz lo lastima. Y además no la puede ver.
Bueno, pues es que sabe que una vez a mí me tocó también, Estaba yo en el pleno servicio cuando de repente una mujer empezó ahí a manifestarse, y por eso me identifiqué con esta pregunta, porque ya me tocó ser testigo de algo así. Empieza, pues literalmente, maestro, como usted sabe, un espíritu ahí manifiesto, empieza con sus gritos de ¡Uah! Y los gritos clásicos de ella es mía y algo así, ¿no?
Exactamente, sí. De hecho, cuando se comete un exorcismo, que el ministro que va a ejecutar, el exorcista va a ejecutar, entonces saca el agua bendita y le dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, yo te libero por el poder que me ha sido conferido como sacerdote de culto, bla, 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 es decir, todo. Entonces el poseso empieza a sufrir, pero en serio, en serio. Y el agua bendita siente que lo quema. ¿Y qué es lo que tiene el agua bendita? Cuando el agua bendita se bendice, no deja de ser H2O, pero ¿cuál es la diferencia? Que está ionizada por la intención de la bendición, y entonces eso es lo que quema al ser poseso o al poseedor. Siente el agua bendita que lo lastima, que lo quema por el nivel elevado que tiene. Ya no es agua común y corriente, es un agua ionizada, entonces eso es un agua bendecida y tiene el efecto que vemos nosotros en programas, todo eso. Pero además hay una parte importante, el agua bendita que utilizan los sacerdotes y que utilizan el exorcista lleva sal. Eso es algo que muy poca gente sabe. A recordar que la sal debe ser sal exorcizada. La sal tiene características muy importantes que daña precisamente a los seres de oscuridad, porque es una limpiadora excelente. Entonces el agua bendita, que es un agua especial también con la sal, y además los aceites consagrados, pues entonces ponen en predicamento al ser opresor.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí: ¿alguna vez prevalecerá la paz en la zona de Gaza? ¿Entre los israelíes y los palestinos, junto con la Liga Árabe? Lo digo porque ese conflicto es milenario, bíblico quizás. Sí, cierto, es bíblico.
Siempre ha existido y yo creo que seguirá existiendo. Yo creo que es un área, no tanto por los pueblos, ni por la raza, ni por las creencias, ni por lo demás. Es un área muy particular, que debe tener determinadas condiciones. Eso no lo sé, lo estoy pensando ahorita. Debe tener determinadas condiciones que propicie que la gente tenga esa clase de actitudes, porque ya tenían, ¿cuántos? 50 años sin hacer operaciones como la que hicieron para empezar a invadir con los misiles.
Sí.
Entonces dices, bueno, si ya pasó tanto tiempo, o sea, ¿por qué de repente otra vez?
Porque ahorita, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cuál sería la causa? ¿Qué motivo está detrás de todo ello?
Ahora te voy a decir que no hay nada que exista en la creación, chico. Nada que exista que no sea causal. Ahorita te mencionaba yo los vaticinios de la Virgen de Fátima, sus profecías, hablaban que cuando comience la Tercera Guerra podría acabarse el mundo. Entonces, un brote como este, con esa violencia, con esa crueldad y con ese deseo de aniquilamiento, pues eso puede desatar que más países se unen y que empiece a haber una guerra más globalizada. O sea, puede ser la mecha.
Sí, claro, sí, de ahí, y sobre todo si pensamos quién apoya a quién. Así como existe el conflicto entre judíos y palestinos, así está el conflicto entre rusos y americanos, ¿verdad? Bueno, y norteamericanos, ¿verdad?
Ahí es en donde vienen las alianzas.
Así es. Bueno, entonces, pues vamos a ver.
Es un acto peligroso, definitivamente.
Yo pienso, porque bíblicamente, maestro, cuando deberíamos de comenzar a preocuparnos es cuando surja una persona que va a mediar entre estos pueblos y consiga la paz, porque esa será una gran señal, de acuerdo a la Biblia, de que está llegando el anticristo, una persona muy carismática y que aparentemente tendrá esa gran capacidad de conciliar entre esos dos intereses.
Fíjate que sí, eso que dices es correcto, pero vamos a recordar que el anticristo tiene un poder de dominio, tiene un poder de presencia enorme, pero jamás podrá ser como la luz auténtica.
Claro. Muy bien, maestro, otra pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Dice por aquí, me dijeron que para atraer dinero pones un traste con arroz y manzana o manzanas arriba del refrigerador. ¿Pero esto es brujería?, pregunta Maribel.
No, simple y sencillamente están aludiendo a determinadas a determinados productos, determinadas cosas que indican abundancia. Por eso es que, por ejemplo, en muchos rituales en el Oriente utilizan semillas, como utilizan la semilla de mostaza, el trigo o algunas otras semillas para poner en los altares, que es como señal de abundancia.
Sí.
Y eso, vamos a recordar que todo atrae lo que es igual o semejante. Entonces, una persona que está equilibrada y que está pensando sanamente en una fortuna puede atraerla, pero si está pensando en una fortuna de una forma egoísta, la está retirando.
Eso
entonces
es.
Sí, eso obedece a un principio que es una de las principales leyes de la creación, que todo atrae lo que es igual o semejante.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con flores, pero que te ve tu madre agarrándolas?
Bueno, pues soñar con flores pues es un sueño agradable. También depende qué clase de flores y cómo estén las flores. Si las flores están marchitas o están secas y las estás agarrando, quiere decir que están ya en un proceso de degradación. Pero si las flores están hermosas, están frescas, están bonitas, es una señal pues de armonía y de equilibrio.
Okay.
Entonces, las flores tienen esa connotación. Cuando tú pones flores en una casa y en dos días se secan, cuidado, la casa está contaminada. Pero hay gente que ponen flores en su casa y duran una semana bien. Eso quiere decir que el ambiente en la casa está equilibrado.
Eso es, está limpio, ¿no? Digamos.
Sí, exactamente, sí.
Perfecto. Muy bien, maestro Eric Soham, pues le agradecemos mucho su participación esta noche. Se quedan muchas preguntas pendientes. Me encantaría que más adelantito las respondiéramos.
Claro que sí, Nachito, con muchísimo gusto. Ya que estamos aquí con todos nuestros queridos amigos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner Maestro Eric Soham.
Eso es, maestro. Que tenga usted muy buena noche.
Gracias, Nacho. Gina, buena noche. Buenas noches, queridos amigos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Música.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, pues ya muchas preguntas respondidas, otras tantas que van llegando, pero poco a poco lo vamos a ir mencionando con el maestro.
Claro que sí, para eso pues tenemos la fortuna de contar con su opinión y el punto de vista del maestro Ixoham ya desde hace bastantes años. Digamos que es el parapsicólogo de cabecera, ¿verdad? Aquí nos ha apoyado, ustedes lo conocen ya de años atrás, así que pues sí es muy muy importante las cosas que ustedes les preguntan y lo que él les pudiese responder en todo caso. Gracias a los amigos que se han puesto en contacto con nosotros, a mi querida Ana Sol desde Argentina, nos manda saludos a todos, ¿eh? Y cuando digo a todos es a todos, gracias mi querida Ana. También está Paola Rita que nos saluda, bienvenida amiga. Y Octa San Martín, hola a todos, Gina y Nacho, saludos desde Illinois. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros a nivel mundial, no se diga más, a nivel mundial.
José García desde Coatzacoalcos dice, aquí los estoy escuchando, muchas gracias.
Eso, sí, pues es que Gina, realmente lo decimos muy fácil, pero esta mano peluda pues es más internacional que nunca. Y eso la verdad es muy gratificante porque hay un tema que nos hermana y es el tema de lo paranormal. Ahí está, y aquí platicamos mucho de eso y por supuesto de todas las inquietudes que se pueden tener, las experiencias de verdad. No sé a ustedes qué tipo de experiencia les llena más o les causa más intriga. Si las que tienen que ver con demonios, o las que tienen que ver con fantasmas, o las que tienen que ver con brujas, o tal vez con sueños extraños y tal vez premonitorios. El mundo paranormal es tan extenso, mis amigos, que ustedes lo pueden ver, y aquí todas las noches hacemos una incursión por ese ámbito y nunca, nunca podemos tener una conclusión específica al respecto de que X o Y tema es así. Porque es como una receta médica o receta de cocina. Todos los temas, aunque aparentemente sean semejantes, tienen sus grandes diferencias, ¿eh? Yo lo he notado bastante. Saludos a todos los que van llegando. José Luis Osorio, bienvenido amigo. A ver si nos apoyan por ahí. Arturo Cruz, gracias por acompañarnos. Así como Alejandro Morales, dice el maestro Soham. Como siempre, muchas gracias, sí, claro que sí.
Aquí, bueno, más están llegando más preguntas, estas las vamos a dejar. Las anotamos, no crean que se pierden. Aquí las estoy seleccionando, espérenme.
Ok, sí, las vamos a pasar más adelantito. Es más, todavía es tiempo de que si tú quieres dejar una pregunta para el maestro Soham, pues hazlo. Y más adelantito se la hacemos con mucho gusto. Y le vamos dando el tiempo y el espacio conforme van apareciendo, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hay oportunidad, solamente requerimos de un poquito de paciencia, mis amigos.
Aquí no se puede contactar, pero...
Ok. Perfecto, pues vamos a continuar.
Dice, buenas noches, Jenny Nacho. Durante los años 70 fue muy famoso el caso conocido como el enigma de Kaspar Hauser. Se trataba de un hombre que encontraron... y un adulto que nunca había visto a otros seres humanos, que incluso no tenía huellas dactilares.
¡Qué raro! Okay.
Oye, platícanos de este caso, nunca lo había oído. Ajá. Suena bastante extraño. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Mario.
¡Mario! ¿En dónde estás, Mario?
Aquí andamos, en Seattle, Washington. ¿Cómo estás, Nachito? ¡Saludos!
Saludos, mi querido amigo, bienvenido.
Oye, Mario, ¿de dónde eres originario?
Soy originario de Veracruz. Yo les dejé unos mensajes de voz la semana pasada de, uh-huh, de los duendes que se llevaron a mi hermana y que le dejaron las cicatrices en sus piernas todavía.
Sí, Mario.
Sí, me gustaría contarles otro relato pequeño si hay chance.
Claro, eso es lo que queremos.
Bueno, Mira, esto pasó hace como 11 años. Nosotros éramos cuatro amigos, a Carlos, Martín, Lorenzo, Mauricio y yo. Nosotros abrimos un restaurante como a una hora y media lejos de donde vivíamos.
Sí.
Entonces, buscamos un lugar para quedarnos y nos rentaron un lugar que nos costaba $600 en esa época.
Ajá.
El lugar estaba amueblado, ¿verdad? Y todo, pero pasaban cosas bien raras ahí. En las noches llegábamos de trabajar, arrendábamos la casa de abajo, la parte de abajo.
Sí.
Llegábamos y el lavamanos estaba prendido, que las sillas del comedor ya estaban movidas, hasta que se puso bien raro todo. De la nada ya se empezaban a escuchar como que alguien lloraba en el baño, el lavabo del baño se prendía, el agua de la taza del baño se flasheaba sola, hasta que se les empezó a subir el muerto a todos estos. A mí estos casi no me da miedo, ¿verdad?
Sí.
Ya me han pasado muchas, pero hasta que a Carlos se le empezó a subir el muerto y hablaba bien feo y que se le torcían los ojos, y pues los demás chavos pues se preocupaban por él. Imagínate que era tanto el lo que le pasaba, que hasta se orinaba él, y él ya era un señor de edad grande, pues.
Del miedo.
Era el más grande. Sí, se orinaba y ya cuando se tranquilizaba decía, ¿qué le pasó? Y ya yo le decía, no, Carlos, le digo, ¿sabes qué? Pero le decía, algo te pasó, ¿no? Hace rato, le digo, porque empujabas y los ojos, le digo, y así le hablabas bien feo. Ya después se nos empezó a subir el muerto a todos. Y ya después se miraban sombras adentro, hasta que una noche ya se puso más, porque ya levantaban los sillones de la sala.
¿Cómo?
Levantaban los sillones, se prendía la lavadora, la secadora. Todo bien raro, hasta que ya no podíamos más. La verdad que ya los muchachos, ya el miedo ya los invadía, ya ni dormíamos en las noches, nos podíamos a jugar cartas. Hasta que tuvimos la decisión de hablar con la señora, porque la señora vivía arriba. Oh, pero había un cuarto donde no nos dejaban entrar, un cuarto que lo tenían con candado, y pues créame que ya no dormía uno, ya estaba uno ojeroso de no dormir. Entonces yo hablé con la señora y le dije, mire, ¿sabe qué? Es que algo está pasando allá abajo, y la verdad ya los muchachos ya no quieren estar aquí. Y ya fue que nos dijo ella que su hermano vivía ahí abajo y que él se había ahorcado en ese cuarto que tenía cerrado. Que él se había matado, ajá, y que no tenía mucho tiempo que había pasado, creo que como 4 meses tenía. Y que yo pienso que por esto era que pasaba todo eso, ¿verdad? Que él no le gustaba que estábamos ahí muchos. Porque sí, todo estaba bien bonito, la casa amueblada, todo, con todo nos las dio, con cocina, todo. Pero eso fue lo que pasó.
O sea, es como si estuviera molesto porque llegaron unos intrusos a su casa.
Sí, fíjate que en el baño, cuando, o sea, se levantaba uno al baño, ¿verdad? Porque todos trabajábamos en el mismo restaurante, todos nos íbamos a la misma hora, nos turnábamos para bañar, pero cuando le tocaba al primero, la regadera no estaba prendida y todo era de vidrio, la puerta de la bañera, de la regadera, y estaba toda llena de como que la regadera estaba prendida al caliente, al máximo. Se empañaba, así se dice, se empañaban los vidrios.
Ajá.
A las ventanas no las tocaban, rechinaba como cuando talla uno una llave en un vidrio, o vidrio con vidrio. O sea, era una cosa fea, pues, les bajaban las cobijas a los otros. A mí incluso una vez me pegaron en la cabeza y yo estaba afuera. Este era como las 4 de la tarde, yo estaba afuera con el otro chavo platicando así de la nada. Estábamos fumando un cigarro y de repente cuando sentí, tómala, un zape, pero me dolió. Y yo le dije a él, miraste cómo, él dice, ¿qué te pasó? Le digo, no sé, le digo, como que me empujaron la cabeza, me pegaron, pero me dice él, no, ¿sabes qué, Mario? Dice, vamos a irnos de aquí porque esto ya se está saliendo de control, dice, porque a uno que se llamaba Lorenzo, él amanecía con rasguños, y rasguños feos, o sea, como que como que lo tallaron algo, lo cortaron a propósito, algo así. Eran unos arañones bien feos en la espalda.
Y eran agresiones totales. Y decidieron irse entonces.
No, sí, no aguantamos más que como, sin mentirles, amigos, yo creo que aguantamos como, como 4 meses, yo creo, no menos, como 3 meses, yo creo.
Y dijeron,
porque, sí, pues como éramos puros hombres, pues lavábamos, doblábamos nuestra ropa, nuestras toallas, ¿verdad? Todo lo poníamos bien, y al otro día llegabas en la noche de trabajar y todo en el suelo, la llave prendida, todas las luces prendidas, y lo raro era que la señora nunca estaba ahí. Uh-huh. Ella solo llegaba por el mes de renta y se iba, y de vez en cuando que llegaban ahí, que era una casa de lujo, una casa grandísima con una yarda grandísima, pero sí estaba feo ahí la situación esa.
Vaya, mi querido amigo, pues sí debió haber sido una experiencia muy fuerte que tuvieron que vivir y resolver en su momento, mi querido Mario. Muchísimas gracias por tu relato. Esperemos que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, Nachito, muchas gracias. Gina, Nacho, yo sé que te gustan los relatos de ovnis. Ahí te voy a contar uno después que viví con mi papá.
Órale.
Allá en Veracruz.
Muy bien.
Y créame lo que se vio como la película de la Guerra de Mundos con Tom Cruise.
Órale, ¿en serio?
Así se miró una cosa que mi papá me tapó los ojos y me dijo, no mires, porque esto nos va a llevar, me dijo. Pero yo miré la luz azul que se le acercó a la cara de mi papá y a mi cara. O sea, yo miré le pasó la luz a mi papá por los dedos y yo miré la luz. Ok, muchas gracias, Gina, Nacho, saludos.
Saludos, mi amigo.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, escuchar estos interesantes relatos, las respuestas del maestro Soham. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés y mañana te esperamos.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí... Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.